En Punto de Encuentro, Laura Olivera, corresponsal desde Brasil.
Y en la recta final del programa nos vamos a Brasil con Laura Olivera. En Sao Paulo está nuestra corresponsal. ¿Cómo te va, Laura?
Hola.
¿Laurita, estás ahí?
Parece que no.
Bueno, cortó. De Argentina a Brasil.
Sí, vamos a hablar un poco del final de la emergencia sanitaria. Esto fue decretado por el gobierno de Jair Messias Bolsonaro.
El carnaval.
Y nos va, claro, y nos va a contar un poco, Laura, cómo viven esta nueva etapa, una que nosotros ya estamos viviendo desde hace más de un mes. Hay que ver cómo lo viven en el norte. Hola, Laura, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Qué fue lo que más te cambió con el final de la emergencia sanitaria? ¿Cómo lo viven allá?
Bueno, se está viendo cada vez más personas sin máscara en la calle, ¿no? Que es algo que estábamos ya muy acostumbrados a salir a la calle con la máscara, la presencia de ir a un restaurante y tener que llevar la máscara. Por ejemplo, ahora es algo que ya es opcional, ¿no? Lo utiliza quien quiere. Solo es obligatorio el uso de máscaras en transporte público.
Y en centros de salud, quizá como acá también.
También, sí, aunque ayer, por ejemplo, en Río se determinó que ya no es más obligatorio en transporte público el uso de máscara. Entonces, las medidas se siguen flexibilizando. Sí, bueno, el no sé si lo llegaron a comentar, ¿no? Que el viernes se anunció, el ministro de Salud anunció este fin de la emergencia, ¿no? De salud pública, ¿qué significa esto, ¿no? No es el fin de la pandemia, ¿no? La pandemia continúa, va a continuar, y él incluso dijo, ¿no?, que debemos aprender a convivir con la pandemia, pero que, bueno, los índices están mejorando mucho, ¿no? El número, por ejemplo, de fallecimientos comparados a lo que fue el inicio de la pandemia, cuando estábamos con un promedio de más de 1.000 muertes por día, ¿no? 1.200 muertes, y ni hablar cuando llegaron a 3.000 muertes, se hablaba de que el número iba a seguir subiendo tenían nuevas olas, ¿no? Cuando aún no existía la vacunación. Ahora estamos con 100 fallecimientos por día, que es un número muy bajo en comparación con las otras cifras, ¿no? Y un número que se considera estable. Entonces, este fin de la emergencia lo que significa es que se cancelan 2.000 medidas que se estaban llevando a cabo en el país, como por ejemplo la prioridad en los hospitales, la intensificación de la campaña de vacunación.
2.000 medidas son las que contenía la emergencia sanitaria en Brasil.
2.000 medidas.
Bien, así que hay un cambio fuerte, y me imagino que sobre todo afectando al sistema sanitario.
Claro. Y incluso, bueno, por ejemplo, el tema de la campaña de vacunación también se está relajando mucho. Por ejemplo, yo debería darme mi cuarta dosis ahora, y me está resultando difícil encontrar un centro de vacunación cerca, cuando antes había en cada esquina de la ciudad centros de vacunación, en todas las farmacias.
O sea, ahora no es difícil encontrar agenda, sino encontrar la vacuna, propiamente dicho.
Exactamente. Aquí no es por agenda, ¿no? Uno simplemente va a un puesto de vacunación y se vacuna cuando quiere, con el documento simplemente. Pero ahora hay que realmente estar buscando qué centros hay, por dónde quedan, cuál me queda más cerca, están todos lejos, hay pocos centros de vacunación. Entonces, bueno, habrá que ver cómo continúa este tema, porque por un lado, si se decreta un fin de la pandemia, no se está vacunando tanto como antes, la población no está vacunada al 100%, ¿no? Se estima que el 81% de la población tiene la primera dosis, y el 74% el calendario completo, ¿no? O sea, no está totalmente vacunada la población, y continúan los casos de COVID y continúan las muertes, ¿no? Que 100 fallecimientos por día son 100 fallecimientos por día, ¿no?
Claro, pasa que también habría que ver las estadísticas de otras enfermedades para hablar de un número así. Ya es más normal, ¿no? Son dos miles de muertes.
Sí. Exactamente, sí.
Laura, no sé si tenías algo más para decir con respecto a la emergencia.
Sí, no, con este tema quería saltar al tema del carnaval, ¿no? Que después de 2 años justamente por la pandemia, de un intervalo, ¿no? De sin celebrar el carnaval, finalmente tuvimos carnaval en Brasil. Quería hablarles de eso.
Sí, en el sambódromo, se puede decir, ¿no? Más circunscripto en esta ocasión.
Sí, se realizó en Río y en San Pablo, en Río obviamente en el Sambódromo, que hasta hace poco el Sambódromo era solo utilizado como centro de vacunación. Bueno, volvió a su esplendor, ¿no? A recibir las escuelas de samba, que es algo que realmente la ciudad lo estaba sintiendo falta, no solo culturalmente, sino también económicamente, ¿no? Porque el carnaval es algo que mueve mucho dinero.
Claro.
Turismo. Bueno, mueve muchas industrias, claro, el turismo una de ellas. Lo que sí, no tuvo tanta presencia de extranjeros como otros años, obviamente, ¿no?
Uruguayos sí, hubo un montón.
Sí, uruguayos siempre y argentinos, ¿no?
Sí, claro. Pero faltaron de otros lados, que la gente no está viajando tanto, sin duda. Y esto de que la fiesta no fuera tan extendida en la ciudad como en otros años anteriores, claro, también desmotivó un poco.
Claro, lo que se estimuló fue a los desfiles en el Sambódromo, ¿no? Como principal, y no a los desfiles de calle, que son los desfiles que generan más aglomeraciones, ¿no? Entonces, y es justamente lo que la gente más disfruta, ¿no? Porque es una fiesta espontánea que se realiza en la calle. Pero aún así, se calcula que unas 300.000 personas asistieron personalmente a estos desfiles en Río, porque el Sambódromo tiene una capacidad de 70.000 espectadores por día, fueron 4 días, y bueno, que se logró mover la economía, ¿no? El carnaval mueve unos 4.000 millones de reales, o sea, unos 800 millones de dólares. Además de esto, bueno, genera 20.000 puestos de trabajo directos y 25.000 indirectos. Tremendo. O sea que es algo que mueve a Brasil y mueve a Río en particular. En 2020, por ejemplo, el último carnaval que se tuvo aquí en Brasil atrajo a 2 millones de turistas. Entonces, claro, había mucha, mucha expectativa por todas las personas que iban a venir a asistir al carnaval. Y bueno, finalmente, como coincide justamente con lo que veníamos hablando de este fin de la emergencia sanitaria, ¿no? También es como un cierre, ¿no? Es la etapa anterior y, bueno, un nuevo comienzo para Brasil con este inicio de la fiesta del carnaval, que también se celebra en otra fecha, ¿no? Porque el carnaval es algo que se celebraba en marzo, pero en estos momentos, en este año, marzo, febrero y marzo, fue un momento crítico porque teníamos un pico por la variante Omicron. Entonces fue por esto que se postergó para ahora abril, y bueno, fue todo un éxito, las personas estaban muy felices. Aquí, por ejemplo, en San Pablo también se celebró el carnaval en el Sambódromo de San Pablo, y también se realizaron muchas de estas fiestas que eran de alguna forma clandestinas, no fueron prohibidas por las intendencias, ¿no? Estas fiestas callejeras, pero tampoco se les dio apoyo, ¿no? Como en otros años, que lo que la intendencia hace es, por ejemplo, cerrar las calles, proporcionar baños sanitarios, ¿no? Sí. Ese tipo de apoyo, ¿no? La seguridad, ¿no? Con la policía. Bueno, este año no se dio ningún tipo de apoyo para no estimular este tipo de aglomeraciones, pero no se prohibió. Se celebraron muchas de estas fiestas y, bueno, Brasil volvió un poco a sentir este espíritu festivo, ¿no? Y creo que también era necesario después de tanto tiempo
de encierro. Laurita, pandemia, claro. Te quiero preguntar acá, se fue en medio de un lío, fue para allá, y sí, todos esperamos que algún periodista le preguntara al canciller turco sobre el gesto que hizo acá, que recorrió el mundo, por eso esperábamos alguna pregunta. No la vimos, no sabemos si se hizo. Sí. Y también te quiero preguntar por eso que surgió allí de un TLC directo, Turquía-Mercosur. O sea, en Brasil lo dieron como un hecho, Mercosur completo. Acá también llamó la atención ese comentario.
Sí, bueno, el canciller turco vino como con hablando muy bien sobre todas las relaciones, ¿no? con Latinoamérica, ¿no? Está, de hecho, ahora continuó su gira por otros países, creo que ahora estaba por Colombia, ¿no? Ecuador, sí. Aquí en Brasil, bueno, dijo que es el mayor socio comercial de Turquía, ¿no? Brasil es el mayor socio comercial en América Latina, y que para él dijo que es muy importante Brasil también dentro del Mercosur, justamente para tratar de revivir estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, entre Turquía y Mercosur, ¿no? O sea que para Turquía, Brasil es un país amigo fundamental en estas negociaciones y manifestó, sí, su buena disposición para llevarlo a cabo, ¿no? Así que aparentemente estaría todo encaminado para que fuera así.
Bien, y no hay mención al episodio este de Montevideo.
No, de eso aquí por lo menos no se habló de nada. De hecho, incluso la visita del canciller no ha tenido gran repercusión aquí. Sí.
¿Cómo se esperaría? Uruguay, tampoco
no lo hubiera tenido.
Porque fue un sábado el encuentro, los sábados son claro, de menos cobertura. Hubo algún titular y alguna nota, obviamente, porque la verdad que un sábado haya una reunión política entre nuestro canciller y el canciller turco es noticia, pero tampoco tenía tanta relevancia. Ahora, después de lo que hizo cuando se retiraba de la flamante embajada, eso terminó siendo la noticia del fin de semana en Uruguay y después ya dio la vuelta al mundo.
Se viralizó por un montón de lugares, sí.
Sí, no, aquí no se ha comentado nada. Lo más que se habló aquí es, bueno, que quiera aumentar el volumen comercial con Brasil, ¿no?
Claro.
Duplicar, de hecho. Esa fue la noticia aquí.
Bien, Laurita, te mandamos, placer como siempre.
Sí, te mandamos un abrazo, igualmente. Laura, y la seguimos en un par de semanas.
Claro que sí. Buena semana para todos.
Igualmente. Igual,
que pases bien.
Chao.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.